compañera. Fue en Televisión Española y lo que se vio ayer fue a un presidente con el crédito agotado. Pepa Bueno hizo las preguntas que había que hacer. El problema para Sánchez es que hace tiempo ya que no tiene respuestas, porque es complicado defender una gestión del partido y del país cuando la UCO señala una supuesta trama corrupta en la cúpula del PSOE. Es difícil tener respuestas cuando el que era tu mano derecha se encuentra en prisión en Soto del Real. Es complicado defenderse con argumentos cuando el triángulo al que ahora te refieres como tóxico era el que te acompañaba en ese coche, en el Peugeot, con el que recorriste España para reconquistar el partido. Y es que es muy difícil tener respuestas convincentes cuando cada vez cuentas menos en el complicado tablero internacional. De la entrevista de Pedro Sánchez me llamó la atención, por ejemplo, cuando el presidente reconoció, un tanto yo diría que avergonzado, que no le invitaron a la cumbre de líderes europeos con Donald Trump. Un presidente que no tiene respuestas, no genera desde luego expectación alguna. Y la prueba está en que Sergio Ramos y Bertín Osborne, los invitados de Pablo Motos en El Hormiguero, tuvieron más tirón que el mismísimo presidente del gobierno, y esto no lo digo yo, lo dicen los datos de audiencia de ayer. El Hormiguero tuvo un 21,1% de share, de audiencia, y la suma de todas las emisiones de la entrevista, en la 1, la 2 y también el canal 24 horas, tuvo un 18,4%. Pedro Sánchez se revuelve cuando le nombran las causas judiciales que salpican a su familia y acusó a algunos jueces de hacer política, una acusación que en boca de todo un presidente desde luego suena frívola, irresponsable y muy grave. Y sobre los presupuestos que falta hacen, dijo esto.
Quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Dice que va a intentar sacar esas cuentas, pero que si no salen no convocará elecciones, algo que sin embargo sí pidió él mismo a Mariano Rajoy cuando en 2018 le dijo presupuestos o elecciones. También en esto ha cambiado de posición, si hay presupuestos bien y si no, también. Presentar y aprobar unos presupuestos cada año es una obligación constitucional que ningún gobernante debe eludir. Y esta legislatura va camino de convertirse en la primera de nuestra democracia sin aprobación presupuestaria, con presupuestos prorrogados de 2023, es decir, de la legislatura anterior. Dice Sánchez que pueden seguir porque son suficientes para continuar con su agenda social, pero la realidad es que son suficientes porque tienen que serlo, porque no le queda otra más que resistir. Aunque sí tiene una bala para probarlos. Esa bala pasa ahora mismo por Waterloo o por Bruselas. Enseguida vamos a estar precisamente allí en directo, en solo unos minutos, porque Salvador Illa, el presidente de la Generalitat Catalana, viaja como escudero de Sánchez para verse con Puigdemont. Busca, entre otras cosas, apoyo a esas cuentas y que Sánchez, atado a su sillón en la Moncloa, pueda decir eso de, al menos, lo hemos intentado. Y están pasando más cosas. El gobierno anuncia que mañana dará el pistoletazo de salida a los presupuestos generales con la publicación de la orden ministerial en el BOE. España, como te contaba hace un momento, lleva con las cuentas del Estado prorrogadas desde 2023 y esa orden ministerial tendrá luego que pasar el examen del Congreso, con varios de los socios de investidura de Pedro Sánchez amenazando con votar en contra. En Francia están en una situación similar y el primer ministro François Bayrou ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para evitar la caída de su gobierno. Partidos que ya han empezado a pedir una convocatoria electoral urgente para poder tener esos presupuestos, Asunción Serena.
El primer ministro François Bayrou ha querido someterse a un voto de confianza en la Asamblea el próximo lunes y esta semana ha iniciado una ronda de consultas para evitar la caída de su gobierno porque las cuentas no salen. Ayer los comunistas le dijeron que no cuente con ellos. Esta mañana ha recibido a Marine Le Pen y al presidente de su partido, Jordan Bardella, que han pedido la celebración de nuevas elecciones. Nosotros pedimos una disolución de la Asamblea ultra rápida porque es necesario que la nueva mayoría resulte de esas elecciones pueda construir un presupuesto para el país. Esa es la única solución democrática. Esta tarde, Bayrou recibe a los conservadores que están divididos entre los que quieren darle un voto de confianza y los que prefieren abstenerse. Pero en cualquier caso esperan evitar la disolución de la Asamblea, ya que podrían ver reducido su número de escaños si hay nuevas elecciones.
Y después de un cerco policial de 15 horas, el supuesto autor de los disparos a un vecino de Alfafar en Valencia ha conseguido huir de la zona. El herido continúa grave tras recibir 3 disparos de escopeta. Pascual Claramonte.
Una situación que ha generado cierto malestar en el ayuntamiento de este municipio. Alcalde Juan Ramón Atxuara en declaraciones a COPE. han echado en falta agilidad.
Pequeño esperpento, ¿no? 15 horas desde los tiros de anoche para poder entrar en la vivienda. No sé aquí dónde ha estado el fallo en la cadena.
El autor de los disparos se escondió en una vivienda con ocupas. Una vez se ha podido acceder, solo han encontrado la escopeta, algo que se temían.
No ha habido ninguna negociación porque no sabemos si hay alguien dentro. Esto es el esperpento de este caso. No sabemos si hay alguien dentro de la casa.
El agresor está identificado y también, claro, en búsqueda.
Y el Papa León XIV ha enviado un telegrama a las autoridades de Sudán expresando su profunda tristeza tras la devastación causada por el deslizamiento de tierra que ha provocado la muerte de más de 1.000 personas. El Papa manifiesta su profunda tristeza y transmite a los afectados su cercanía espiritual, al tiempo que anima también a las autoridades civiles y al personal de emergencias en sus continuos esfuerzos de socorro. Y acabamos de saber también que un nuevo terremoto de magnitud 5,2 ha golpeado la zona afectada por el seísmo. En Afganistán ya se habían registrado más de 1.400 fallecidos, más de 3.100 heridos y no sabemos qué consecuencias habrá tenido este nuevo terremoto, como te digo, de magnitud 5,2. Y en deportes, ya se ha reanudado la Vuelta Ciclista a España después del día de descanso. Gonzalo Carbajo.
Se está disputando la décima etapa y ahora mismo, ¿dónde la situaremos, Erifrade?
Ha habido que esperar 105 kilómetros para tener fuga en esta etapa de 175. Quedan 38 para meta para los dos hombres que son cabeza de carrera. El australiano del UAE, el rey de la montaña, Jay Vine, en la compañía del español de Movistar, Javier Romo. A 8 segundos vienen 6 perseguidores, un grupo de 6 son todos restos de esa fuga, donde tenemos por parte española a Azparren, Balderston y también gente importante como Luis Aular, otro rematador del conjunto Movistar. Pelotón a 3.05, la carrera va absolutamente loca. Se ha tenido que ir para casa tras caída Raúl García Pierna. Ya solo queda la ascensión final a este ferial Larra Belagua, donde termina la décima etapa de la Vuelta.
Gracias, Eri. Última hora de la selección. Los de Luis de la Fuente están viajando a Bulgaria para disputar este jueves el primer partido de clasificación al Mundial. En baloncesto a las 8:30 España juega ante Italia para buscar la clasificación a octavos del Eurobásquet. De momento el balance es de 2 victorias y 1 derrota. Y en tenis, no antes de las 7, Alcaraz juega los cuartos del final del US Open ante el checo Lehecka. Te lo cuenta Tiempo de Juegos de las 8:15.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 25 maravillosos grados en Cibeles. Mañana más calor con 30 grados de máxima y 15 de mínima. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora en la A2, ambos de salida. El primero en Torrejón, el segundo en San Fernando. Hay un tercer siniestro en la M40, Hortaleza hacia la A2 y un cuarto también en la M40, Vicálvaro sentido A2. En la M50, accidente en Boadilla dirección A5 y dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas. Prohibida la concentración que había sido convocada para esta tarde por Vox frente al centro de menores de Hortaleza, donde reside el menor detenido como presunto autor de una violación a una chica de 14 años y donde unos encapuchados agredieron después el domingo a 3 menores. Así lo ha comunicado la delegación del gobierno ante la protesta convocada para las 6:30 de la tarde por Vox. Escuchas La Tarde.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Estamos ya en las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Esto quiere decir nada, que de aquí a nada, unos minutos, porque en teoría está prevista a las 4:15, se va a producir una de las imágenes más destacadas de este martes. El presidente de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, se va a reunir con el expresidente catalán, el fugado Carles Puigdemont. Una reunión más entre dos presidentes que han compartido el cargo. Podrías pensar, claro, que como dice el dicho, el diablo está en los detalles. El anfitrión es un fugado, como te decía, de la justicia, desde que intentó proclamar la independencia de Cataluña en 2017. Volvió fugazmente el 8 de agosto del año pasado, día de la investidura precisamente de Salvador Illa. Dio un mitin en Barcelona y se esfumó de nuevo.
Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí, encara som aquí.
A partir de ahí se perdió entre la multitud y regresó a su mansión de Waterloo. Y nunca se explicó muy bien, además, la pasividad de unos Mossos de Escuadra que hicieron la vista gorda. ¿Por qué no puede volver a España Puigdemont? Porque, entre otras, sería detenido. Es así, ¿no? Araquis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, con toda probabilidad sería detenido, pese a que en el mes de junio el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía. La clave que el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación no puede ser amnistiado en ningún caso. Y el Tribunal Constitucional, en esa sentencia avalando la amnistía, no se pronunció sobre esta cuestión. Por eso, entre otras cosas, el juez Llarena mantiene la euroorden de detención sobre el expresidente catalán.
¿Y qué puede pasar entonces ahora?
Pues que Puigdemont y el resto de los condenados, condenados por usar el dinero de todos los catalanes para declarar la independencia, que eso es el delito de malversación, han recurrido en amparo al Constitucional. Aunque en este choque inédito entre el Tribunal Supremo y el Constitucional, la última palabra, en esto coinciden varios juristas, la va a tener el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Gracias, Araquis. Isabel Durán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enseguida os pregunto sobre lo que puede pasar y lo que imagináis, ¿no?, que puede pasar en esta reunión que, como decíamos, va a comenzar en solo unos minutos. Pero permitidme que antes salude desde Bruselas a nuestra corresponsal, que es Olga Rodríguez. Olga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú allí en Bruselas estás pendiente de la que va a ser sin duda la foto del día, ese apretón de manos entre Salvador Illa y Puigdemont. Me imagino que habrá muchísima expectación, Olga.
Pues sí, ya están los dos dentro del edificio, dentro de esta delegación del gobierno catalán en Bruselas. Me dicen que todavía no se ha producido ese saludo al que solo han permitido entrar medios gráficos y había expectación en la puerta, claro, esa imagen de esta llegada histórica de Puigdemont a reunirse con el presidente socialista. Hemos tenido incluso a una espontánea que le ha gritado a Puigdemont que lo que le ha hecho a los catalanes no tiene nombre, ha dicho que ella misma era catalana, que no era ni facha ni independentista y no ha dudado en insultar a Puigdemont mientras entraba en este edificio. Así que estamos a la espera de que se produzca este saludo, no está previsto que haya declaraciones por parte de los dos, es la primera vez que se reúnen, pese a que ella ha visitado la capital en varias ocasiones. Desde Junts dicen que esta reunión se produce tarde, no hay orden del día, así que estamos a la espera.
A la espera, pero vamos, que la imagen solo pueden entrar los medios gráficos, es decir, tú no vas a poder ver ese apretón de manos entre Illa y Puigdemont y además no vais a poder hablar tampoco con los protagonistas.
Exacto, no va a haber comunicación con la prensa. De hecho, a su llegada lo único que han hecho tanto Illa como Puigdemont ha sido dar las buenas tardes y entrar en el edificio rápidamente.
Mira, estamos viendo ahora mismo en el canal 24 horas en televisión ese apretón de manos, sonrientes los dos protagonistas del día, Illa y Puigdemont en ese encuentro que está teniendo lugar ahora mismo en la oficina del gobierno catalán en Bruselas, donde se encuentra también nuestra corresponsal Olga Rodríguez. Olga, te dejamos ahí, estás fuera, cualquier cosa que pase, pues nos lo cuentas. Si hay otro espontáneo o espontánea que esté también, pues nos pides paso y volvemos contigo. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
¿A qué acude realmente? ¿A qué acude Salvador Illa a Bruselas? Bueno, si no os entra la risa, os pongo la explicación que dio ayer Pedro Sánchez en la entrevista en Televisión Española. Escuchad.
Va, primero porque el 2 de septiembre, por lo que me informó el presidente Illa, siempre se celebra recurrentemente en Bruselas la diada. Y en segundo lugar, porque creo que es una decisión coherente con la política de normalización, de diálogo y de convivencia que apuesta el presidente Illa, y desde el punto de vista político a mí me parece acertado.
Bueno, no parece que Illa haya volado este martes a Bruselas solamente para celebrar la diada, que sí es verdad que se celebra en Cataluña el 11 de septiembre y es una fiesta muy, muy importante, pero en Bruselas parece ser que la celebran el 2 de septiembre. Es verdad que el gobierno catalán, bueno, pues organiza estos actos en días diferentes en capitales europeas, también en Nueva York, por ejemplo, para celebrar la festividad del 11 de septiembre. En fin, dice el gobierno que Illa no ha viajado a Bruselas a hablar de presupuestos. Y yo os pregunto, Isabel, Ana, ¿qué claves reales veis en este encuentro que está teniendo lugar ahora mismo?
Mira, Pilar, la imagen que acabamos de ver en Televisión Española es una metáfora del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, están en Bruselas en este momento el que se cree presidente legítimo de la Generalitat, ese es Carles Puigdemont, y el presidente real de la Generalitat, que este señor se llama Salvador Illa, Salva para Pedro Sánchez. Entonces tú preguntas, primero esa imagen, fijaros qué curioso, han evitado el saludo y la entrada a la puerta de la embajada, entre comillas, porque no es una embajada, que por cierto costeamos todos los españoles, es la sede de la Generalitat en Bruselas. Y han evitado ese saludo porque ¿quién recibe a quién? Es Puigdemont quien está recibiendo en realidad al presidente de la Generalitat, porque está acudiendo, tú preguntabas, ¿a qué acude el presidente Illa? Acude a mendigar, está mendigando unos meses de legislatura para Pedro Sánchez. Está mendigando que le apruebe los presupuestos en Cataluña también. Y claro, es grotesca la explicación que ha hecho el gobierno de Sánchez, el propio presidente ayer, diciendo que es Illa el que ha querido ir, desvinculándolo de la reunión en La Mareta, reunión veraniega, y desvinculándolo del Cerdán bis que fue Zapatero fallido. Zapatero fue un Cerdán bis fallido porque lo envió Sánchez y Puigdemont le ha hecho una pedorreta, y ahora está Illa de sustituto de Zapatero y de Cerdán intentando mendigar unos meses para Sánchez en la Moncloa.
Yo creo que Salvador Illa no habrá ido en ningún caso con demasiadas ganas. Me da la sensación, estamos hablando de que Puigdemont hace poco más de un año le reventó la investidura, intentó reventar la investidura, ¿no? Apareció mientras le investían, tenía intención de ir al Parlamento, al final se quedó a las puertas en ese acto del que luego desapareció. Salvador Illa tampoco fue nunca de los demasiado favorables a esa ley de amnistía, ¿no?
Que ahora, públicamente se manifestó en contra.
Exactamente, sí. Y ahora, sin embargo, sí que pide que se aplique, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que no ha sido por voluntad de Salvador Illa, pese a lo que diga el presidente de gobierno, sino que va a hacer un trabajo, un encargo. Esta reunión, además, contábamos hoy en el periódico de Cataluña, que se puso en marcha precisamente a la vuelta de esa reunión con Sánchez de Lanzarote. Y yo no creo que sea nada casual. Yo creo que al final Sánchez está buscando una avanzadilla para una imagen de un presidente de gobierno con un presidente fugado que intentó una secesión en España que se va a producir y que ya en Moncloa dan por hecho que se va a producir. Hoy la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, lo decía, ¿no? Cuando se produzca esa reunión ya daba por hecho que, sin concretar la fecha, eso iba a pasar, ¿no? Y bueno, y no se nos puede olvidar tampoco que es que Santos Cerdán, que era el interlocutor del PSOE, que el que labró también la investidura, el que labró la amnistía, el que tantas otras cosas hizo, está entre rejas. Con lo cual Zapatero yo creo que no era un interlocutor lo suficientemente válido para Junts, ¿no? Quería a alguien que estuviera en el poder ahora mismo. Y bueno, y Salvador le ha tocado a Salvador Illa.
Fijaros el ejercicio de poderío que está escenificando en este momento Junts. O sea, es que están yendo a verle al fugado, primero nada menos que un expresidente del gobierno de España, que sigue teniendo trato de presidente, aunque no nos guste mucho lo que hace, ¿no? Que es José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es que ahora va el presidente de la Generalitat, el cual dijo en el año 17 que cuando Quim Torra fue a verle, se había arrodillado ante Puigdemont. Y ahora tiene él que tragarse sus palabras, como bien decía Sana, no le gusta nada, es un trago para ella ir ahí, pero es que no le queda otra, porque ¿a quién manda Pedro Sánchez? Recordar que cuando los 5 días de reflexión, la persona que más habló con Sánchez fue Salvador Illa. Salvador Illa se postula o se le postula en el ambiente socialista como la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez en este momento de crisis absoluta, de precariedad absoluta. Y por eso está ahí hoy. Se está tragando su orgullo. Él es el presidente legalmente constituido por los votos y va a mendigar a Puigdemont. Es muy gordo.
Y yo fíjate que creo que uno de los valores que tiene ella dentro del Partido Socialista, ¿no?, es que dentro de todo habla bajito, ¿no?, que tiene un perfil como moderado, ¿no?, con lo cual tiene como más valor. Y yo por eso creo, fíjate, Pilar, que ni siquiera va a por unos votos para unos presupuestos generales del Estado. No, yo creo simplemente que va a rearmar un poco esa relación que estaba rota desde que se fue Santos Cerdán. Quiero decir, es que hasta ahora el Partido Socialista en las últimas votaciones es que ni siquiera tenía interlocución, no sabía qué iba a hacer Junts, es que iba a ciegas. Por lo menos saber qué va a pasar, tener una vía de contacto, porque no nos olvidemos de que Junts, si quiere, puede torpedearle la legislatura a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ya dejó muy claro ayer que esa legislatura quiere que dure y quiere resistir, ¿no? Y esos presupuestos, sí que es verdad que Sánchez insistió ayer en que los iba a presentar. Yo tengo dudas de hasta que se puedan llegar a votar.
También lo dijo el año pasado que los iba a presentar y no se presentó. Y tiene este mes de septiembre para poder hacerlo. Tiene plazo hasta octubre.
Todos los años lo ha dicho y todos los años lo ha incumplido. Va a intentar presentar la senda de déficit, que ya también lo hizo el año pasado y luego no fue a más, no la volvieron a presentar cuando se la tumbó precisamente Junts. Pero yo creo que es más una cuestión ambiental y sobre todo pues para que cuando veamos a Pedro Sánchez con Puigdemont no nos sorprenda tanto.
¿Hablarán o no hablarán de presupuestos? Esa es la gran pregunta y precisamente es la que le han trasladado este mediodía a la ministra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ha dicho lo siguiente.
Es un encuentro que va en la línea de seguir ganando confianza mutua y yo creo que eso es bueno para la convivencia y es bueno para el diálogo. Cada negociación tiene su afán.
Bueno, un poco en la línea que tú apuntabas, Ana. ¿Tú crees que a lo mejor no se centran exclusivamente en los presupuestos, sino para generar confianza, una reunión?
Yo no siempre coincido con María Jesús Montero, pero en esto yo creo que sí, que va por otro carril, sobre todo porque yo estoy convencida de que los presupuestos van a ser una performance, que va a ser un pistoletazo de salida para la precampaña electoral, pero que realmente el gobierno dudo mucho que se vaya a exponer a una votación que es muy difícil que salga adelante.
Bueno, y es que además ayer ya lo dijo claramente el presidente del gobierno, que va a intentar presentar los presupuestos, pero que si no los presenta, pues patada hacia adelante, que continúa con la legislatura y aquí no ha pasado nada.
Esto es lo más grave de todo, porque toda esta opereta trágica para España de estar vendidos a los independentistas por 7 votos que necesita Sánchez en la Moncloa, pues ya parece que lo hemos digerido, ¿no? Pero todo presidente del gobierno, cuando es investido por el Parlamento, por las Cortes Generales, porque es la sede de la soberanía nacional y emana su poder de ahí, tiene una primera obligación constitucional, que es presentar las cuentas anuales. Es que es un mandato de la Constitución. Y Sánchez ya ayer ha dicho, ha confesado, que le da exactamente igual. Y fijaros una cosa, yo creo que hay una buena noticia en este momento, que no es nada bueno para España, que es la propuesta, desde mi punto de vista, que hizo ayer Núñez Feijóo. O sea, esa propuesta de cambiar la legislación allí donde haga falta, véase Constitución Española, véase Ley General Presupuestaria, para que ningún presidente a futuro pueda tomarnos el pelo a los españoles y estar de gorra en una legislatura sin haber cumplido ni tan siquiera su primer mandato, que es presentar las cuentas, ojalá lo cambie el que venga.
Que también lo hicieron en el Partido Popular, ¿eh? Prorrogaron cuentas.
Claro, pero no una legislatura entera. Una cosa es
un año.
Una cosa es prorrogar unos presupuestos porque has llegado tarde o porque no has podido sacarlos porque las elecciones han sido en noviembre y tienes que estar con los presupuestos anteriores porque ha habido tal sucesión de elecciones en España que unas han pillado a tiempo para hacer elecciones y otras han pillado con el año en curso, entonces prorrogas los presupuestos del año anterior. Y también el propio Pedro Sánchez en el año 19 no consiguió los apoyos suficientes y dijo, naturalmente, el coche sin gasolina, yo tengo que convocar elecciones, pero Sánchez ahora se salta todas las normas, porque fijaros, yo le voy a poner a los oyentes, a ti, a Pilar y a Diana, en el juego en el que yo estoy viviendo, que estoy viendo que está viviendo el poder de Sánchez en este momento. Sánchez, cuando ganó las elecciones el 23 de julio y antes, cuando las ganó y dijo que no iba a negociar nunca con Podemos y lo acabó metiendo en el gobierno, ha jugado al juego de la silla de los niños, ¿sabes? El juego de la silla es la silla de la Moncloa. Y este hombre ha llegado, se ha sentado en la silla, ha quitado la silla, lo quitó con una moción de censura, ganó, perdió las elecciones en el año 23 y le ha vuelto a quitar la silla a quien ganó las elecciones porque podía hacerlo y por la representación parlamentaria y ahora no se mueve de esa silla. O sea, aunque las normas del juego de la silla de los niños o de España digan una cosa, dice, da igual, esta es mi silla y estoy dispuesto a hacer lo que sea para seguir con mi silla, que es la Moncloa.
A mí me parece muy grave una de esas cosas que dices, ¿no? Dijo que los presupuestos eran un método, pero que el fin era, bueno, pues transformar la sociedad. No sé cómo lo dijo, en definitiva, el poder. el poder, estar en el poder, y eso es lo que dijo, y dijo, y además dijo otra cosa que me parece, si cabe, más grave aún. Decía, la oposición dice que estamos en la parálisis y pide elecciones. Dice, pero la parálisis sería ir a unas elecciones y someter al país ahora a un proceso electoral como si unas elecciones fueran una tortura china. En fin, claro, en el momento en el que tú desprecias de una manera tan rotunda un proceso electoral donde los ciudadanos hablan, es el método democrático más directo, es un indicio de involución democrática. Y efectivamente, y es que en este momento yo creo que está en el resistir, que siempre se le ha dado muy bien, ¿no? Pero ahora ya está, caiga lo que caiga. Fijaros, en la entrevista de ayer es que cuando se le preguntó si dimitiría, se planteaba dimitir, si se investigaba una financiación irregular del Partido Socialista, no respondió porque eso no existía. Si se planteaba dimitir porque hubiera una sentencia, una condena al fiscal general, a su hermano, a su mujer, tampoco. Si los tribunales tenían en su mano, no. Todo la depende silla. De él. Esta todo depende silla. De él. Y a mí es una cosa que pasa muy desapercibida porque poco a poco esto es una lluvia fina que nos vamos acostumbrando, pero es gravísima.
Bueno, la verdad que sí. Hoy en la tarde estamos hablando también del libro Guinness de los récords y mira, podríamos darle el récord de resistencia al presidente del gobierno, también de los cambios de opinión, que unos cuantos, desde luego, ha tenido. Se incorpora Rosa Rosado, que la tenemos por aquí ya.
Pues sí, Pilar.
Que el libro famoso, Guinness de los récords, cumple 70 años, ¿no, Rosa?
Sí. Y queremos saber, más allá de los récords oficiales, ¿en qué serías tú un plusmarquista de lo cotidiano? ¿Cuál es tu récord? Y, por ejemplo, hablar, este es gracioso.
Buenas tardes, gente. Pues yo sería plusmarquista mundial en dejar mensajes grabados sin darme cuenta en asistente Google y todo este tipo de aplicaciones. El otro día estaba preguntando a mi marido que qué hacíamos con el queso y me decía el asistente de Google, te puedo sugerir diversas recetas con queso. Dime si te gustan más de dulce o de salado. Claro, yo me parto de risa porque cada 2x3 le doy sin querer a la tecla y me contesta lo que yo estoy hablando.
Estamos rodeados,
pues, ¿eh? Pues sí, sí. Isabel, ¿tú tienes algún, no sé, alguna habilidad que digas esto es de récord, soy plusmarquista?
Yo nada, de lo más normalita. Entonces, bueno, hago pendientes.
¿Ah,
hacía
¿sí?
pendientes y la verdad que en su momento tenían éxito. Entonces sí he sido, pero vamos,
plusmarquista
para mí.
De pendientes.
Solo para mí.
¿Y Ana, alguna habilidad que puedas confesar?
Pues mira, yo un poco rara, pero no sé si entraría en el Guinness de los récords porque es muy difícil de medir, pero yo encuentro muchos parecidos a la gente.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, tú te pareces mucho, te lo habrán dicho. A una actriz.
Anne Hathaway.
Totalmente.
Sí, me lo dicen.
Totalmente.
La boca grande muchísimo. Lo que tiene.
No. Y la cara bonita y los ojos grandes también, te pareces mucho.
Qué bueno, es verdad.
¿A que sí?
Sí.
Rosa
sí.
Rosado.
Ahora que lo dices, es cierto. Bueno, ¿y a quién no le pasa esto también?
Hola, buenas tardes. Mi récord es guardar las cosas tan bien guardadas que luego no las encuentro. Y me paso no sé tantos días buscándolas por todos sitios. Hasta luego.
Y las veces que vas a un sitio a buscar algo dices, ¿ya que venía yo?
¿A que venía yo?
Anda,
¿a
que no venía pasa yo? Esto, de verdad.
Y es que a veces nos empeñamos en guardar las cosas y lo hacemos también. Nos empeñamos también, le ponemos tanto eso, tanto énfasis, que al final no las encontramos.
Bueno, ni me pasó con los zapatos, que todavía los estoy buscando, pero te puedo contar que hace 6 o 7 años.
Pues ya verás, el día que los encuentres, porque acabarán apareciendo. Te dará una alegría tremenda, pero ya no te los pondrás.
Estoy convencida.
Yo tengo a mi hija en caza y captura siempre a las cosas que no encuentro, que es todos los días tengo algo que buscar que no encuentro.
¿Ves?
Pero por lo menos tengo quien me ayude.
Pero aquí se han cambiado las tornas, Isabel, porque siempre una frase de madre es sí. A que voy yo y lo encuentro. En este caso es frase de hija.
Tiene 23 años.
Sí, ya
es otra edad. Está,
ya se puede delegar.
Ya puede ayudar.
Sí. Bueno, pues hoy estamos buscando vuestros récords personales en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Después de este mes de agosto, en el que solo ha faltado que nos quememos nosotros, en el que se ha quemado una buena parte de España, un buen bocado de España, de una España particularmente bella.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nueva rutina significa nuevas ofertas. Prepárate para la vuelta con el Black to School de MediaMarkt. Consigue la mejor tecnología con nuevas ofertas a precios de Black Friday. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en la tarde de COPE en este martes, en el que me acompañan a esta hora Isabel Durán y Ana Cabanillas. Y quiero hablar ahora de los planes que tiene Donald Trump en Gaza para cuando termine la guerra, que ya sabéis que pasarían esos planes por la evacuación de todos los habitantes de la franja para convertirla en centro turístico y manufacturero, algo así como Gaza Resort, ciudad de vacaciones. El diario Washington Post ha publicado un documento de 38 páginas donde se explica que Gaza sería controlada en régimen de fideicomiso por Estados Unidos, entregada por Israel durante al menos 10 años. Y para ello habría que reubicar temporalmente a los 2 millones de gazatíes durante la reconstrucción. 2 millones de personas que dices, ¿a dónde van a ir? Vamos a conocer más detalles con nuestro corresponsal en Washington, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y Trump para ello baraja dos fórmulas para la salida de los gazatíes, ¿no? Una salida voluntaria a otro país y otra a través de zonas restringidas y seguras dentro del enclave.
Sí, sería una división de la Franja de Gaza en una parte que estaría desarrollada bajo la tutela de Estados Unidos y después la recolocación forzosa de los demás en otros países de la zona. Sobre todo el presidente de Estados Unidos está pensando en Jordania y Egipto, que ya se han negado a este tipo de planes. La tutela que Trump está planeando para la franja es de 10 años, Pilar, gestionada a través de ese fondo especial en el que, eso sí, el presidente lo ha dejado muy claro, Estados Unidos no pondría ni un dólar. Sería todo dinero de empresas privadas para desarrollar. Acuérdate aquello que dijo cuando estábamos en la Casa Blanca y le escuchamos los periodistas de la Riviera de Oriente Próximo, ¿no?
Sí.
Eso implica el desplazamiento de más de 2 millones de palestinos y el presidente creo que ofreciéndoles $5,000 a cada uno, es decir, unos 4.300 euros, un subsidio de alquiler de 4 años y un año garantizado de alimentos, se van a ir con algo que él llama un token, que es esto digital, que es simplemente un pagaré, ¿no? Uh-huh. Te vas, te dan un token y, bueno, pues tienes derecho digital a las tierras que se supone que en el futuro vas a poder canjear por unas viviendas. Se estima que el precio de esas viviendas en la Franja de Gaza será de unos 70.000 euros por cada apartamento que se construya allí. Bueno, un plan, la verdad, bastante llamativo.
Se irían para luego volver según los planes de Trump, si se cumplieran, claro.
Lo que quiere el presidente Trump es convertir Gaza en una especie como de hub, que se dice ahora, un centro tecnológico. Como lo que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman está construyendo, esta ciudad del futuro llamada Noem, en medio del desierto, que es todo como torres tecnológicas. Quiere algo así, enfrente del Mediterráneo, quiere implicar a Arabia Saudí para que medie con Egipto y con Jordania, y eso es, Pilar, darles ese dinero y luego un token para ofrecerles un descuento o vivienda rápida en una de esas torres.
Bueno, David, claro, estamos hablando de 2 millones de palestinos, de 2 millones de personas que se tendrían que pronunciar y elegir. ¿Qué pasaría con aquellos que no quisieran marcharse? ¿Qué alternativas reales tendrían frente a la presión política, militar y económica? Cuando se habla de salida voluntaria, yo me pregunto si en este contexto ese concepto de voluntario realmente existe.
Claro, el problema ahí, Pilar, es que estás haciendo la pregunta del millón y una pregunta extremadamente pertinente, que es qué opinan los palestinos, ¿no? Pero yo te puedo garantizar, desde la primera administración de Trump, desde que presentó los llamados acuerdos de Abraham, que son estos acuerdos de que Israel ha establecido lazos diplomáticos con Bahrein, Emiratos, hay algo que es una constante en el presidente, que es que los palestinos no son parte de esta decisión. Él superó aquello de construir un Estado palestino, dejó a los palestinos esquinados y no se les ha consultado, pero es más, no se les va a consultar. Esto es una decisión que, según el presidente Trump, deben tomar el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, que quiere implicar en estas conversaciones, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en todo caso Egipto, al-Sisi, el dictador egipcio, y él mismo, y los palestinos no serán consultados. Es decir, esto de voluntario tenemos que ponerle unas comillas, yo creo, Pilar, que bastante grandes.
El proyecto se llama Great Trust, ¿no? Y como decías, dibuja sobre el papel una Gaza reconstruida como una especie de Riviera del Medio Oriente, con hoteles de lujo, ciudades inteligentes, centros de innovación tecnológica, ¿no?
Sí, se llama Great Trust, great significa grande, y es el lema de Trump, ¿no? Hacer América grande de nuevo, make America great again. Great es la palabra favorita de Trump y lo quiere llamar así. Ahora bien, Pilar, hay algunos datos interesantes. El desarrollo ante la costa, una serie de viviendas con edificios, según este plan que reveló el Washington Post, pero que luego se ha circulado aquí en Washington y hemos podido ver bastantes periodistas, tiene una avenida que se llamaría Avenida Trump, que sería como la que está justo enfrente del agua. Luego, además, habría una carretera, una especie de M30, una gran circunvalación en Gaza que se llamaría Carretera Mohammed bin Salman, también una especie como de reconocimiento al heredero saudí. Y esto, efectivamente, si Trump va con sus planes, se llamaría Riviera de Oriente Próximo. Y sí, tendría hoteles de lujo, ciudades inteligentes. Y lo más importante, Pilar, no solo para los palestinos. Trump quiere que esto sea pues una especie como de ciudad del futuro en el Mediterráneo, que atraiga inversores desde Rusia hasta Arabia Saudí, Estados Unidos y todos los sitios del mundo.
Hola, David, soy Isabel Durán. Mira, una pregunta. A mí me ha surgido una duda al oír tu explicación, porque, claro, este proyecto de Gaza fantástico, claro, sin contar con los gazatíes es difícil, pero a mí este estímulo de 4.300 euros a cada gazatí, que en este momento están en la hambruna, con las viviendas destrozadas, sin lugar donde ir, me parece que puede ser un incentivo. Porque no sé si eso está, lo que no entiendo bien del proyecto es si eso está vinculado a token o el token es aparte. Porque yo creo que ahora mismo puede haber muchos palestinos que no sean de Hamás, obviamente, pero muchos palestinos que están en Gaza, que están en una situación absolutamente dramática, que si les ofrecen 4.300 euros y además irse a esos países que mencionas, ¿no? Que serían Indonesia, Libia, Etiopía, Sudán, que 4.300 euros en alguno de ellos pues te da a lo mejor para empezar una vida un poco decente, quizá haya palestinos que sí que lo acepten, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿O es que lo he entendido mal? ¿Es el token y no son los 4.300 euros en efectivo?
Sí, hola Isabel, un gusto hablar contigo. Sí, efectivamente es una oferta que incluiría esa ayuda de salida, esos 4.300 euros. Y aparte, eso se convertiría también, aparte de ese dinero que ellos reciben, un token de cara a futuro para obtener los descuentos en una vivienda. Esto, yo creo, Isabel, es el gran quid, porque estamos en una situación en que la Franja de Gaza ha sido administrada por Hamas, que hubo elecciones después de la retirada de Israel, y solo hay que... Yo he estado en Gaza dos veces cuando trabajaba de corresponsal en Oriente Próximo, y te puedo decir que no he visto tanta miseria acumulada en ningún otro sitio. Ni siquiera en las zonas más empobrecidas de Egipto he visto el nivel de miseria que hay allí. Se puede argumentar que es por el bloqueo de Israel, se puede argumentar que es por la gestión de Hamas, por lo que sea. También Egipto tiene una frontera con Gaza, también tiene una responsabilidad. Lo que Trump está... Yo sé que de entrada en Europa, en muchos otros sitios, todo lo que Trump dice se considera una locura. Pero lo que Trump y su equipo están ofreciendo es darle al gran botón de reset y decir, de acuerdo, pensemos en que podrían volver los palestinos, pero reconstruyámoslo, porque es o sea, no se pueden negar los hechos. Y según lo que el presidente Trump está planeando, es que la realidad de Gaza son todo escombros. Y lo que él está ofreciendo es que empresas privadas ayuden a esa reconstrucción. Yo creo que ahí hay un elemento que es el elemento identitario. Los palestinos, desde que se creó el Estado de Israel, no han renunciado a territorios tanto en Cisjordania como en Gaza, ¿no? Y es muy difícil que renuncien a esto. Yo creo que no se les está dejando mucha opción, pero es que a Trump además quiere darle esta capa de pues, desarrollo urbanístico que se le da también a él, ¿no? Está en este momento rehaciendo la Casa Blanca, medio Washington, y ahora quiere llevar eso a la Franja de Gaza, cosa que será bastante difícil.
Porque a esos 4.300 euros se añade un año entero de alimentos. Claro,
alimentos, sí, alimentos y además más, ¿eh? O sea, no solo alimentos, sino ayudas al alquiler. Es decir, se les está ofreciendo algo que, pues, 4.300 euros. Lo que tú decías, Isabel, en Indonesia, en Libia, en Uganda, pues eso te da mucho tiempo. Pero, claro, dile tú ahora a un palestino que se tiene que ir a Uganda, ¿no?
Claro.
Después de haber aguantado generaciones y generaciones. Claro. En Rafah o en... Pues yo creo que...
No, y que eso renuncia a la memoria histórica de su pueblo, ¿no?
Claro.
A las raíces que tienen claro. Allí y al trauma que para muchos palestinos supuso la creación del Estado de Israel. Pero luego, desde el punto de vista... Hubo una reunión muy importante, la que yo estuve ahí al cabo de la Casa Blanca el miércoles pasado, que vino Tony Blair, que es un mediador, que vive a ratos en Jerusalén. Estuvo el yerno de Trump, que estaba de asesor en su primer mandato. Y en esa reunión se habló de la necesidad de convencer a los palestinos de que tendrán una parte en este futuro, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero esa es la gran dificultad, ¿no? Y lo cierto es que sobre los hechos, Pilar, Israel se retiró de la Franja de Gaza. Hubo el bloqueo, pero de nuevo, Egipto también tiene frontera con la Franja de Gaza, ¿no? Y la miseria que se vive allí es completa y absoluta, ¿no? Incluso antes de la actual misión militar de Israel, ¿no?
Lo que yo también me pregunto, y no sé qué pensáis, es qué papel ¿no? Deberían asumir organismos como, por ejemplo, Naciones Unidas o la comunidad internacional, si pueden mirar hacia otro lado ante un plan que, bajo apariencia de prosperidad, podría constituir una violación flagrante, ¿no?, del derecho internacional.
Yo ahí, Pilar, sí que hay una cosa que me parece muy pertinente ahí, que es el papel que algunos organismos de Naciones Unidas tuvieron en los ataques del 7 de octubre desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? Había empleados de la Agencia de Alimentos, de la ayuda a los palestinos, que según Israel y según nos ha mostrado vídeos Estados Unidos, tuvieron parte en los ataques, ¿no? Sobre todo gente pues, que vivía mucho tiempo en Palestina y que pues, era contratista de esas instituciones. Es que por eso, Pilar, Estados Unidos no ha querido tratar con Naciones Unidas para entregar la ayuda. Lo lleva una asociación, una fundación, lo sabemos, lo hemos comentado en el programa, ¿no? Privada, ¿no? Entonces, iniciativa privada. Eso es todo lo que Trump quiere y de luego hay una... Se esquina activamente, Pilar, a Naciones Unidas y a esos organismos. Estados Unidos, con este presidente, no quiere tratar con ellos de este futuro para Gaza.
Bueno, pues al tiempo que conocemos todos estos detalles de este plan para Gaza de Trump, Israel continúa con sus ataques en Gaza. En las últimas 24 horas han muerto más de 100 personas. Por cierto, Netanyahu se va a reunir el jueves con el Papa León XIV. David, quiero preguntarte también por la salud de Trump, porque hay muchas especulaciones por los hematomas que presenta en una de sus manos y porque en los últimos días ha vaciado por completo su agenda, ¿no?
Bueno, es el tema del millón. ¿No sabes, Pilar, lo que ha sido estar en Washington este fin de semana largo, porque ayer era el día del trabajo? ¿Dónde ibas, eh? ¿Al supermercado? La pregunta, yo sé que esto va a sonar bastante fuerte, pero así, ¿ha muerto Trump? Estábamos ante un nivel de teorías de la conspiración después de la presidencia de Biden, ¿no? Acuérdate de que Biden no estaba bien, Pues Trump, lo vimos el martes pasado en una sesión maratoniana, 3 horas y 17 minutos de consejo de gobierno televisado. Eso es un récord absoluto. Y después desapareció. ¿No lo vimos? No lo vimos martes por la tarde, miércoles, jueves ni viernes. Y ya el sábado, ante la presión de los periodistas y estos rumores que sí habían cortado las calles de acceso al hospital militar de Walter Reed, etc., apareció para jugar al golf, pero en la distancia. Lo vimos los periodistas como un kilómetro, ¿no? Y la Casa Blanca ha intentado apaciguar los rumores, pero lo cierto es que la última vez que vimos a Trump tiene unos hematomas en el dorso de la mano de las dos que
se intentó tapar con maquillaje. Sí, pero eso ya se dijo que era por insuficiencia venosa, ¿no? A principio del verano. Los tobillos hinchados y sí, los hematomas que presentan las manos, que por lo visto se le intenta además disimular con maquillaje.
Un maquillaje que de otro color, que de la piel, que también el presidente de Estados Unidos podría comprarse
otro. No sé, yo no lo sé. Los colores no atinan nunca.
Yo no sé mucho de maquillaje, pero esto, yo no sé.
El color verde, por ejemplo, de las ojeras, que es un poco el color verde del hematoma, es muy difícil de tapar. Entonces, para eso, las expertas en maquillaje, y de esto Pilar también lo ha vivido mucho, lo que hacen es contrarrestar el color, y a veces lo que consiguen es el efecto contrario, porque te ponen una especie de colorcito que en realidad llama mucho más la atención.
Yo lo vi en una rueda de prensa, Isabel, y de verdad te puedo decir que tenía un toque de como de no sé, era completamente diferente. Yo que no sé mucho de maquillaje, pero esto, y luego le vi los pies, que no los pone sobre el suelo, ¿no? Que es como si tuviera él tiene pies planos, pero y el tobillo hinchado, ¿no? Entonces, finalmente hoy va a hacer una reaparición dentro de unas horas, sí, a las 8 de la tarde hora de Madrid. Y claro, ¿sabéis cómo es Trump? Él tiene que controlarlo todo. Todo el mundo está hablando de él. Y aunque sea, esto es como aquello que dijo Marilyn, si no me equivoco, que hablen de ti bien o mal, lo importante es que lo hagan, ¿no? Y es lo que está pasando. Y él va a salir. Ya te puedo avanzar, Pilar, según lo que yo esta mañana he estado husmeando en la Casa Blanca, y te puedo decir que lo que van a anunciar pueden ser dos cosas. Primero, que le cambia el nombre al Pentágono. No es que lo vaya a llamar octógono ni nada de eso, porque ya
le
con tanto de posible.
¿Le va a cambiar el nombre al Pentágono?
Sí, le va a llamar Departamento de la Guerra, no de Defensa.
Horrible
porque
eso.
Porque lo que le gusta es hacer la guerra. Y segundo, puede que anuncie dónde va a estar el nuevo cuartel general de la Fuerza Espacial para la misión que él quiere hacer de llegar a Marte. Entonces, va a anunciar eso, pero en estilo Trump telerrealidad va a aparecer, todas las cámaras van a estar y se va a crecer en ese momento. Pero, desde luego, Pilar, después de una presidencia en que la Casa Blanca activamente ocultó el declive de un presidente, Joe Biden, esta Casa Blanca no lo va a poder hacer, y las preguntas han sido muchas y muy insistentes, y ellos mismos alimentaron las dudas sobre el estado de salud de Biden.
O sea, que la aparición de esta noche va a ser algo así como una prueba, fe de vida, ¿no?
Exacto,
que está en condiciones para seguir al frente del país, porque efectivamente la última etapa de Joe Biden fue bastante convulsa y despertó pues muchas dudas, como se pudo comprobar, y muchas especulaciones también. David Alandete desde Washington. Gracias, compañero, como siempre, un placer.
Gracias a ti, hasta luego.
Bueno, pues no sabía yo que se iba a cambiar el nombre del Pentágono por el, ¿cómo ha dicho?
Departamento de Guerra.
Toda una declaración de intenciones.
No le gusta, dice que lo de Departamento de Defensa, nada. Que tiene que ser Departamento de Guerra. Y a mí eso me parece efectivamente una declaración de intenciones Y una muy mala declaración de intenciones en un mundo donde lo que de verdad deberían buscar todos los grandes líderes internacionales es la paz.
Efectivamente. Bueno, Donald Trump, del que hablamos en este programa y en todos, un día así y otro también. Isabel Durán, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un abrazo, gracias.
Ana Cabanillas, muchísimas gracias.
Muchas
un placer,
gracias.
Como siempre.
Igualmente.
Ya te hemos avanzado en este programa que el libro Guinness de los récords cumple 70 años celebrando las hazañas más increíbles, desde el dominó humano más grande del mundo con 2.300 personas hasta la persona con las uñas más largas, 13,6 metros. Qué asquito me está dando imaginarme esto de las uñas largas, Rosa Rosado.
Pues sí. La verdad es que sí, 13 metros de uñas ya son uñas.
Pues tú, fíjate, te rascas la espalda y lo que te dé la gana.
A ti y a todos tus compañeros.
Dime tú,
vaya longitud de uñas, la verdad es que sí.
Bueno, que estamos hablando de récords.
Pues sí, fíjate, yo tendría el récord de escribir mal incluso la palabra Guinness. Que hoy he aprendido que son dos N's y dos S's, pero hasta ahora no te creas que la he escrito bien siempre.
Ah, sí, sí, es verdad, tiene su aquel, ¿eh? que es una palabra que induce a error. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sorpréndenos, ¿algún récord que pudieses...?
Estaba pensando, creo que podría ser la persona que menos tarda en identificar una canción. Os lo prometo.
Eso cuando queráis hacemos, porque yo estoy jugando, estoy enganchada al juego al hipster, un juego de mesa.
Ah, qué guay, es buenísimo, buenísimo,
y ahí,
me encanta.
Tengo a todos mis amigos desmoralizados.
Pues
y a mi
yo
hijo también,
Pilar. Vamos a hacer un gran equipo, Pilar y yo.
Team, sí. Adivinamos las canciones así.
Es mucho tiempo libre,
la prueba en directo. Juego divertidísimo, por cierto.
Oye, es verdad.
Mira, por cierto, hablando de las uñas que decías antes, la señora de las uñas largas, no es que todas le midan 13 metros, que sería inviable, sino que es la longitud de todas sus uñas.
Todas sumadas.
Era un poco raro,
claro,
la verdad.
Es decir, la más larga, que es la del pulgar derecho, le mide 1 metro 38 centímetros, y la más pequeña, la más corta, que es la del meñique izquierdo, es 1 metro 9 centímetros de uña.
Me sigue dando un poquito de asquito. Las llevaría aseaditas esa
casa. La señora limpitas, dedica 5 horas a pintárselas y necesita casi 20 frascos. No te digo nada.
¿No se le rizan así para abajo?
Se las lima con un serrucho. Digo yo que tendrá que ser con un serrucho para eso, para que siga creciendo. Pero vamos, que ha tenido que adaptar su vida a las uñas, claro.
Bueno, es que hemos estado buscando y hemos encontrado algunos récords bastante curiosos, ¿eh? Otro, un señor americano que corrió una maratón resolviendo cubos de Rubik a la vez. Se llamaba, o se llama, Shane White, y hizo un total de 175 cubos en 4 horas y 53 minutos.
Vamos a ver, es que no hay cabeza buena.
Imagínate,
¿a quién se le ocurre?
Corriendo.
¿A quién se le ocurre ponerse a correr? Que oye, sí, tiene su mérito, y yo alabo a todo el mundo que corre maratones, porque dices, vamos a ver qué necesidad. Pero bueno, se pone a correr y al mismo tiempo...
Lo resuelve.
Va
175
con el
cubos.
Cubito, dale que te pego.
No, 175 cubos.
Claro, o sea, hace uno, lo tira, le dan otro, hace otro, mientras sigue corriendo, lo tira, otro, así hasta 175
Madre
cubos.
Madre mía.
Exactamente, echando las higadillas y haciendo ahí el cubo de Rubik. ¿Os gustan las cucarachas?
Hey, la cucaracha.
Tenemos un récord relacionado con las cucarachas. El mayor comedor de cucarachas del mundo.
Oh, qué asco.
Es un tal Ken Edward que se comió 36 cucarachas en un minuto en un programa de televisión.
Pues creo que prefiero la de las uñas, ¿eh?
Hombre.
Bueno, no sé yo. Bueno, sí,
de
también
momento,
me quedo con la de las uñas, creo.
Nadie ha sido capaz de quitarle el récord.
No, no.
Me pregunto por qué.
Sí,
¿verdad?
Es que no lo habrá intentado nadie más. A lo mejor, quizá.
Si os animáis.
No, yo soy más de comer pizzas, por ejemplo. Oye, otro récord que nos gusta más. La pizza más grande del mundo, que se hizo en Roma en 2012... y medía algo más de 1.261 metros cuadrados o redondos. Bueno, se podía comer por completo, ¿eh? O sea, no había nada que no se pudiera comer de esa pizza.
Que estaba ahí de pega, 1.261 metros cuadrados. Y otro récord curioso que se batió en Madrid en 2014 fue el mayor número de personas haciendo una pompa de chicle simultáneamente. Se juntaron jóvenes, 737 jóvenes adolescentes, y consiguieron batir el récord de pompas de chicle. 737, que se dice pronto.
Pero me veo la escena haciendo la pompa y el otro dándote un golpe en la cara.
Eso sería
seguro
lo más divertido.
Seguro.
Venga, uno más. La mayor concentración de gente disfrazada de pitufos tuvo lugar en Irlanda en 2008. Se juntaron exactamente 1.253 personas con su piel azul y también con los gorritos blancos, claro.
Bueno, es que hay toda una generación que crecimos con los pitufos.
Claro, pero
ahora
que
te gusten los pitufos, llegar a disfrazarte de pitufo.
Oye, 1.253 personas que se dice pronto.
Sí, sí, hay gente para todo.
Os digo una cosa, desde el primer volumen que apareció el 27 de agosto del 55, hay 70 récords que todavía no han sido batidos, por si os animáis.
¡Hala!
Por ejemplo, el mayor número de choques de mano en 30 segundos o el mayor número de anchoas consumidas en un minuto.
Oye, pues yo entre las cucarachas y las anchoas intentaría el de las anchoas, que me encantan. Ahora, ¿cómo se te queda la boca?
¿Eh? Eso te iba a decir yo.
Estar bebiendo agua después 3 días seguidos.
Sí, señora.
Bueno, pues de récords Guinness estamos hablando en esta tarde de martes, en la que queremos conocer también, oye, pues tus habilidades, eso que se te da tan bien, tan bien, tan bien, que si te pusieras podrías aparecer perfectamente en este libro como plusmarquista.
Pues fíjate, vamos a ver qué nos cuenta Alex.
Buenas tardes a la gente. Pues mi récord Guinness está en quedarme atascado con el coche en el barro. Algo muy habitual cuando trabajas en obras de construcción de autovías, sí, y que a mucha gente le pasaba, sí, pero desde luego que al que más le pasaba en la obra era yo, hasta tal punto de quedarme atascado varias veces el mismo día e incluso 2 veces en el mismo sitio. Venga, un saludo, gente.
Pues qué mala suerte, ¿no? Hombre.
Mala suerte,
fíjate.
Sí.
Fíjate. Esta es otra marca de Guinness.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues mi récord está en empezar a ducharme a las 8 de la mañana y estaba tan sumamente agotado que yo empecé a ducharme, me enjaboné, me desenjaboné y tan relajado me quedé que cuando me desperté eran las 9 y cuarto de la mañana y yo seguía en la ducha.
Habrá que buscar en el libro Guinness a ver si este señor puede ser que haya batido el récord de la ducha más larga, ¿eh?
La ducha más larga y los litros de agua consumidos.
Eso también hay multa. Eso no hace tanta gracia. Bueno, el de Javi también es curioso.
Gente, buenas tardes desde Madrid. Soy Javier. Yo te digo que me encuentro con el Murphy este, pero miles de veces. Ahora, el día que lo pille, estaba espabilado.
El día que lo pille, no estaría mal decirle dos cosillas a Murphy. Aquí tenemos a la reina de las tortillas.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo soy una máquina haciendo tortillas de patata con aceitico de oliva de Villar, del arzobispo. ¡Buenísimas! Soy una máquina haciendo tortillitas de patata. Con los ojos cerrados, pelo las patatas, bato los huevos y bueno, y me salen unas tortillitas de patata. Buenas no, más que buenas. Buenas tardes.
Bueno, de récord. Una tras otra se pone y vamos, sí, te bate todos los récords en las tortillas.
Habrá que ir al restaurante de María Jesús para probarlas, porque se nos está haciendo la boca agua. Bueno, vamos con otro.
Buenas tardes, gente. Pues yo creo que tengo un buen récord Guinness y que es difícil, ¿eh? Más o menos tendré unas 500.000 canciones entre soporte digital y soporte físico. Así que pídeme una y os la mando, la que queráis.
¿500.000 canciones?
Sí. Menos la de Sergio Ramos. Ha dicho que, por favor, que no se la pidamos. Esa no.
Ha especificado que esa no.
Esa no.
Fíjate,
por favor.
Entre soporte digital y físico, supongo que se refiere pues a vinilos, claro, cassettes, sí, y demás.
Qué divertido,
CDs también. Qué bueno, una buena colección.
El otro récord de Jorge es comer salchichas. Dice que en un campamento con 14 años se comió 34 salchichas.
Madre mía. Ala.
Bueno.
Esto es de comer.
Yo la salchicha también me apunto, ¿eh?
Sí, no sé. Alguien se comió hace poco unas croquetas, ¿no?
No sé cuántas miles.
Y unos sobaos.
No, sí, por comer. Por comer que no quede.
Sí, pero comer, hombre, fíjate que nos gustan a todos los sobaos, pero cuando dices me tengo que comer por obligación para batir un récord 30 sobaos, pues la cosa como que se te hace un poco
bola. Yo más de 3 no.
Bueno, ¿qué estamos hablando? De los récords. ¿En qué teléfono, Rosa?
En el 607-150602.
Gracias, chicas.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vuelta al cole me gusta un montón.
Y más con un 3x2 de las mejores marcas de escritura. Y además un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero.
El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Esta ola de incendios no solo ha provocado una lucha por la mera supervivencia de pueblos, también una lucha por proteger la memoria, los símbolos de un valle, de una comarca o de un municipio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Afganistán tiembla de nuevo. Un nuevo terremoto, esta vez de magnitud 5,2, ha vuelto a sacudir la zona afectada por el seísmo de este pasado domingo. Hasta el momento han fallecido 1.400.